estar informado.
Quedan exactamente 51 horas para que comience la Supercopa de Baloncesto en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y la Supercopa, ese trofeo que esperemos que el próximo domingo pueda estar levantando Alberto Díaz en el cielo de Málaga, esa Supercopa tan preciada y en la que el Unicaja es el vigente campeón, por lo menos hasta el domingo, la tenemos hoy aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Málaga. Es la cuarta ocasión que la Supercopa se va a disputar aquí, en nuestra ciudad, en este recinto, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y para nosotros hoy es un lujo, es un placer recibir ese trofeo de trofeos que desde el sábado se van a disputar Unicaja, Valencia, Real Madrid y la Laguna Tenerife. No puede ser de otra manera que la radio del baloncesto va a estar con todos ustedes contándole ese trofeo, el que abre fuego a la temporada oficial en el baloncesto español. Desde las 5:30 te contaremos ese partido, esa primera semifinal entre el Unicaja y el Valencia Basket, y a las 9 ese encuentro entre la Laguna Tenerife y el Real Madrid. De ahí saldría el hipotético rival de Unicaja en la final. Pero no hay que confiarse porque el Valencia Basket ha hecho un plantillón, aunque viene con baja, ahora te la voy a contar, y tiene un muy buen equipo y además ha hecho una grandísima pretemporada. Hoy es tiempo de tertulia, lo vamos a analizar todo de la mano de nuestro Jackie, Juan Carlos Bonilla, Anicet Labodrama y Manolo Vaca. Además, tertulión que podrás seguir a través de nuestro canal de Twitter, ¿eh? Ahí nos puedes ver y nos puedes oír. Si no nos sigues todavía, @deportescopemlg, @deportescopemlg, nos puedes ver esta tertulia en apenas 10-12 minutos. Como digo, en la cuarta ocasión que la Supercopa se va a celebrar en Málaga, lo hizo en 2004, era un formato en el que solo jugaban dos equipos, la disputaron Madrid y Fútbol Club Barcelona, hubo además concurso de triple y de mates, y esa primera Supercopa en este nuevo en esta nueva era, la primera vez que se disputó fue aquí precisamente en Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Dos años después, en 2006, ya vimos a Unicaja disputar por primera vez la Supercopa de la Liga ACB. Unicaja lo hizo como campeón de la Liga ACB, se midió al Baskonia y lamentablemente el triunfo se fue para el lado vitoriano. Ganó por 5 puntos aquel día el conjunto de Baskonia con Thiago Splitter como MVP de esa competición. Hubo que esperar 9 años para ver una edición de la Supercopa aquí en Málaga y lo vivimos en el Carpena en 2015, ya con el formato actual, con semifinales y final, y el Unicaja de Málaga pues jugó la final después de eliminar al Real Madrid y perdió esa final frente al Fútbol Club Barcelona. Aquel día el MVP fue Pau Ribas. A ver si a la tercera va la vencida. 10 años después regresa la Supercopa aquí a la ciudad, regresa a Málaga, regresa el Martín Carpena. Ya decimos, tenemos semifinal y final, Unicaja es el vigente campeón y ojalá se quite pues esa espina, ¿no?, de esas dos anteriores Supercopa, de las ediciones de la Copa del Rey que se han jugado aquí, de la fase final de la BCL. Ojalá esta Supercopa sirva para que el público malagueño, ¿no?, que se lo merece, vea a su equipo levantar un título aquí en casa. Insisto, no va a ser nada sencillo, ¿eh?, que Valencia Basket tiene un auténtico equipazo. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy. 3:04 de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe, como siempre, el saludo cordial de Emilio Guerrero. Jornada de jueves 25 de septiembre, a esta hora de la tarde, la cadena COPE de Cuenta Noticias. Noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y te recuerdo que todavía nos quedan 2 abonos dobles para asistir a esa Supercopa ACB, a esa Supercopa Endesa que va a tener a Málaga como epicentro del baloncesto nacional. Más de 400 correos hemos recibido ya. Tenemos de momento 3 ganadores. Hoy saldrá el cuarto y mañana el quinto y definitivo. El formato es muy sencillo, nos tienes que mandar un correo electrónico a deportes.malaga@cope.es, deportes terminado en s.malaga@cope.es, en el asunto pon Supercopa ACB COPE, y en el cuerpo de texto pones tu nombre, apellidos y DNI. Importante esto, que muchos nos estáis mandando desde el correo de vuestros trabajos y demás, pero luego no nos ponéis el nombre y apellido. Y si eres agraciado, lo vamos a decir aquí en antena, y recibirás ese abono doble en tu propio correo electrónico, que no tenéis que recoger en nada. Lo primero, gracias, porque sois muchísimos los que cada día nos estáis enviando esos correos electrónicos. Y disculpa, nos encantaría llenar el Carpena con abonos de cortesía, pero tenemos los que tenemos. Son 5 abonos dobles, en total 10 abonos los que estamos sorteando desde este lunes. Y lo bueno es que todavía también quedan entradas a la venta, así que también puedes adquirir tu entrada en la web de la ACB desde 55 euros. Dicho esto, vamos con las noticias del día. En fútbol, pues Pellicer no recupera ningún lesionado para el partido del plantío del domingo. Niño, Joaquín y Puga se quedaron otra jornada más en la Rosaleda haciendo trabajo de rehabilitación y no van a llegar ese partido frente al Burgos. Siguen fuera también los lesionados de larga duración, Luismi, Pastor, Ramón y Musa. Y además recordamos que tenemos a Izan Merino en Chile con la selección española sub-20. Escuchamos a Dani Lorenzo, al mediapunta del Málaga, hablando de darle la vuelta a la racha de 2 derrotas consecutivas.
Yo lo que digo y lo que hablamos dentro del vestuario, que tranquilidad, que el fútbol y más la segunda división es muy jodida, porque todos los partidos son de una intensidad y de una competitividad máxima, pero al final son detalles. Que tranquilidad, son 42 jornadas y en 42 jornadas da tiempo a muchísimo. Y yo veo al equipo con mucha ganas, mucha ambición y estoy seguro que vamos a darle la vuelta a estos partidos.
Palabra de Dani Lorenzo. Por cierto que el Málaga se ha entrenado por segundo día consecutivo en la ciudad deportiva, en Arraijanal. El césped de la Rosaleda se está cambiando. Seguro que han visto fotos del césped completamente levantado. Se está cambiando la hierba de verano a la hierba de invierno y esto va a obligar al Málaga a entrenar en la academia. Como hay dos partidos consecutivos fuera, pues el Málaga está aprovechando para hacer esos necesarios trabajos. Por segundo día consecutivo, Ángel Mateo, defensa del filial, se ha vuelto a ejercitar con el primer equipo y vamos a ver si entra en la lista de convocados de Pellicer para el partido del domingo, 4:15 desde las 4 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. El rival es el Burgos, ya prepara ese partido también contra el Málaga, ayer tuvo jornada de descanso, una sesión marcada por el frío en Burgos, sí, aunque todavía no ha terminado el mes de septiembre, hoy en Burgos había temperaturas mínimas de 4 grados y la máxima que van a tener son 17, o sea que en Burgos ya hay rasca y hemos visto imágenes de los jugadores del Burgos, incluso ya con esa braga en el cuello. El técnico Rami está pendiente de Curro Sánchez, fue bajante el Granada por un 15 de tobillo. Hay que decir que los burgaleses ahora mismo son novenos, cuentan con un punto más que el Málaga, suman 9 puntos. Escuchamos a Kevin Appin, uno de los futbolistas del Burgos, hablando del partido contra el Málaga.
El Málaga siempre ha sido un rival complicado de jugar, que intenta imponer su forma de juego. Tener la dinámica del partido en las manos, igual que nosotros, va a ser un partido de saber quién pone el ritmo, quién llega a dominar el partido con o sin balón sobre todo, y quién lo concederá. Creo que el Málaga es un equipo que tiene tendencia a empujar muchísimo a los equipos en sus últimos recursos, y lo hace bastante bien, pero nosotros también tenemos cartas que valorar.
Bueno, pues las palabras de Kevin Appin, futbolista del Burgos, rival del domingo del Málaga. Por cierto, esto le está costando una fortuna al Málaga. El Málaga-Cádiz es el partido con más insultos registrados en esta última jornada. Y ojo, porque la broma le puede salir caro al Málaga, se pone una sanción de hasta 100.000 euros por cánticos ofensivos en un sector de la grada. 9 reportes en el acta ha levantado la Liga al Comité de Competición y Antiviolencia. En el Málaga hay de verdad mucha preocupación porque cada semana que juega el Málaga en casa tienen que pagar una sanción importante, insisto, hasta 100.000 euros podría acarrearle esa sanción al Málaga Club de Fútbol, que no está para regalar dinero y menos por cánticos ofensivos. No abandono el fútbol, a la venta las entradas para el partido de España que va a jugar en la Rosaleda la Liga de Naciones, las semifinales de la Liga de Naciones. Te recuerdo que España es actual campeona del mundo, actual campeona de la Liga de Naciones femenina y actuales subcampeonas de Europa. El partido contra Suecia, la ida de esas semifinales de la Liga de Naciones, se va a disputar en la Rosaleda viernes 24 de octubre a las 8 de la tarde. El rival, insisto, va a ser Suecia. Los abonados del Málaga ya pueden comprar esas entradas, tienen una opción preferente durante todo el día de hoy. Hay tres categorías de precio: fondos a 12 euros, preferencia 18 y tribuna a 24. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, habla precisamente de la llegada de España femenino a Málaga, la Rosaleda.
Son más de 20 partidos de la selección absoluta masculina y femenina que se han celebrado aquí en toda Andalucía. Málaga también tenía que tener un partido de estas características, porque España actualmente es la campeona del mundo, es la selección actualmente campeona del mundo, es la actual campeona de esta, de este torneo, de la Women's Nations League.
Palabra de Rafael Luzán, las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y te recuerdo que ese fin de semana también juega en casa el Málaga frente al Andorra. Todavía la Liga no ha publicado los horarios de esa semana. Imaginamos que será domingo o incluso lunes, para que al césped le dé tiempo un poquito a refrescarse. Bajamos una categoría en Primera Federación. El jugador delante, que era el esmalaguista Raúl Alventosa, ha sido operado del menisco. Lo ha operado el doctor José Antonio Caballero. Y es que Alventosa sufría una rotura parcial en el menisco externo. Se le ha practicado una menisectomía parcial con resultado satisfactorio. El tiempo de baja dependerá de la evolución. Si Dios quiere, en 8 semanas podría estar ya en los terrenos de juego, en un par de meses. Y te recuerdo que el sábado hay derbi, ¿eh? Se mide el Antequera en el Pozuelo al Juventud de Torremolinos. Y también tenemos al Marbella, que juega también durante este fin de semana frente al filial del Betis. En baloncesto ya empieza a transformarse el Palacio de Deportes Martín Carpena de cara a esa Supercopa. El recinto malagueño ya está sufriendo los cambios que van a notar los aficionados a partir de este sábado. Cambios que se van a ver pues en el sistema de iluminación, con presentaciones y en el propio parquet, y también en el exterior del recinto. Pepe Pozas, nuestro exjugador malagueño y al que queremos un montón, pertenece al Departamento de Proyectos y Desarrollo de la Liga ACB y nos explica la transformación que va a sufrir el Carpena.
Hombre, te puedo hacer un poquito de spoiler sin que mis compañeros me escuchen, pero sí, va a haber mucho cambio, ¿no? Sabemos que siempre ponemos luces nuevas, hacemos presentaciones distintas, el parque cambia también. Exteriormente el Carpena va a tener otro tipo de ambiente, vamos a poner un poquito de música, alguna cosita más. Invito que a la gente que pueda venir a la Supercopa, que no venga 5 minutos antes del partido, porque todo lo que va a haber previo va a ser muy entretenido, muy divertido, y queremos compartirlo con ellos.
Bueno, palabra de Pepe Pozas. Unicaja ya está en modo Supercopa. La plantilla se ejercitó ayer por la tarde en el Martín Urbano, precisamente por esos trabajos que se está realizando en el Martín Carpena. Se ejercitó por la tarde en el Martín Urbano en Los Guindos, y esta mañana ya sí que se han entrenado en el Carpena. En principio, los 13 jugadores del primer equipo de Ivón Navarro están disponibles para el técnico malagueño. Mañana hablarán ante los medios de comunicación tanto Kendrick Perry como Ivón Navarro. Creo que nos cuentan de cara a esa Supercopa. El rival es el Valencia Basket, va a llegar a esa Supercopa invicto en pretemporada, pero con bajas importantes. Pedro Martínez no podrá contar con Jan Montero, Branco Badio ni Xavi López Aróstegui. Además, es duda Yankuba Sima. Precisamente, si está apto físicamente, va a ser un regreso emotivo, porque va a jugar contra su ex-equipo, frente a la Unicaja, tanto él como su compañero Cameron Taylor. Te recuerdo que hay abonos a la venta. Va a escuchar precisamente a Yankuba Sima hablando del Valencia. Hoy ha sido presentado y dice que para él es un reto jugar la Euroliga.
Han apostado por mí y esto es un voto de confianza muy, muy importante y que lo valoro mucho. Entonces yo intentaré pues estar a la altura y dar lo máximo de mí para y ayudar al equipo pues a hacer el mejor papel posible. Como dicen, es mi primera oportunidad en Euroliga y es un reto muy ilusionante, emocionado y muy contento de estar aquí.
Vamos a ver, Sima, hoy publica la agencia EFE que es duda para el partido del sábado frente a Unicaja. Y una última de balonmano, el Trops Málaga recibe el sábado al Benidorm en el Colegio Los Olivos, en el pabellón Fray Francisco Baños. El Benidorm, recuerdo que es un equipo recién descendido de la Liga Sobal, por lo tanto aspirante a recuperar la categoría perdida y uno de los gallitos de esta competición. El partido va a ser a las 6 de la tarde, insisto, del sábado. Los de Chispi buscarán la primera victoria de la temporada tras empatar la semana pasada en Santander, en un empate bastante agridulce porque ganaban por 2 goles a falta de 1 minuto y 16 segundos. Escuchan a Javi García, el jugador de balonmano del Trops.
Es un partido clave para nosotros. Al final llevamos una buena racha de entrenamiento de pretemporada. El primer partido en casa no pudimos puntuar. Hemos conseguido puntuar en la segunda jornada en Santander. Yo creo que ese punto es importante para nosotros, es un empuje, pero yo creo que sería más gratificante si conseguimos la victoria el sábado aquí con nuestra afición. No solo por los dos puntos que conlleva el poder seguir enganchados para todo en la tabla, sino también para eso, darle esos dos puntos, esa victoria a nuestra afición, pues sería un empuje aún más motivador para el club, para el aficionado de Málaga y para todos los jugadores que yo creo que nos merecemos pues seguir ahí peleando por todas las opciones.
Bueno, palabra de Javi García, el jugador del Trops en Málaga. Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias más importantes del deporte malagueño.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tiempo para ti, tiempo para lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Tema de debate. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Te recuerdo que ahora puedes seguir la tertulia de baloncesto, el Tertulión, a través de nuestro canal precisamente de Twitter, @DeportesCopeMLG. Le hacemos ya competencia a todos los programas de la sobremesa también a través de redes sociales. Y hoy te pongo una pequeña encuesta. La encuesta va sobre la Supercopa, ya que tenemos el Tertulión de baloncesto. Te preguntamos para ti quién es el favorito para esta Supercopa ACB. Las cuatro opciones: Unicaja, Real Madrid, Valencia, La Laguna, Tenerife. Pues de momento va ganando Unicaja con un 56,5% de los votos, seguido del Real Madrid, 34,8% de votos, Valencia Basket, 8,7% de votos, y de momento nadie ha votado a La Laguna Tenerife. Anímate, interactúa con nosotros. ¿Quién es el favorito? Unicaja, Real Madrid, Valencia, Laguna Tenerife. Dice Caín 083 que el favorito es el que gane del Unicaja Valencia. Es lo que dice Caín 083. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? ¿Quién va a ser el campeón de la Supercopa? ¿Quién es el favorito? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y ya sabes que también nos gusta escucharte notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Ante esta situación de las multas que nos ponen por, en fin, palabras ofensivas, yo sugiero que tal vez cuando saca el portero, la palabra que se podía decir es la que lo que a los niños malos se les pone en reyes. A los niños malos en reyes se les echa carbón. Pues nosotros también podemos regañarle o castigar al portero contrario con la palabra carbón, ¿verdad? Bueno, es una sugerencia. Eso ahora es que lo estudien los entendidos. Gracias.
Sí, es que por mucho que se diga, mira que hay mensajes de concienciación de los videomarcadores, es increíble. Esto en otro tipo de deportes que es inconcebible. pero sí que antiguamente se iba al fútbol a desfogar y todas estas cosas, pero afortunadamente la sociedad poco, pero va evolucionando y nadie tiene que tolerar ningún tipo de insulto. Y, insisto, las multas que caen son gordas, gordas, gordas. Y luego los que más insultan serán los que más rajen de dónde están los dineros del club, ¿no? En fin, esto ya es un problema de educación, de base, ¿eh? Sin lugar a dudas. Venga, más audio de WhatsApp.
Buenas tardes, Javier, Emilio. Pues yo creo que favorito tiene que ser el Madrid, ¿no? Por supuesto, top. Plantillón descomunal, pero vamos, que podemos ganarle, como ya hemos demostrado otras veces. A ver si conseguimos levantar un título en casa. Este año tengo mi abono. Y por otro lado, cada vez que lo veo, lo vi en el campo, lo vi claro, y cada vez que veo las repeticiones lo veo más claro. El penalti a Lobete es de libro. Vamos, me da igual las interpretaciones del VAR, me da igual las interpretaciones de los colegiados. Es un penalti como una catedral. Ya va siendo hora de que al Málaga le den un poquito, porque es que para que nos piten un penalti nos tienen que matar en el área. Venga, un abrazo, malaguistas.
Buenas tardes, Cope Málaga. Si sancionan al Málaga por los cánticos, ¿quién sanciona a los árbitros por sus actuaciones? Porque son lamentables, y sobre todo cuando se trata del Málaga. ¿Y quién sanciona a la afición rival? Porque la afición rival, que yo los tengo justo al lado, que me los tengo que comer partido por partido y aguantarme allí a los improperios que sueltan, a ellos no les sanciona a nadie, porque solo se escucha sanciones al Málaga, sanciones al Málaga. ¿Y al resto qué pasa? Es que no puede ser siempre el palo al mismo de siempre, al mismo tonto, que es que nos están tomando por tontos. Ya cuando la Copa de Europa nos tomaron por tontos y seguimos con siendo los tontos de la Liga y de todo. Cuando la sanción económica es el Málaga. Después han venido todos los equipos y ni fair play financiero ni nada de nada. Siempre el mismo, el Málaga. ¡Bom, bom, bom! Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Que de toda la vida ha habido esos cánticos que o es cuando saca el portero y entre rivales, entre aficiones rivales como Cádiz, Sevilla, Betis, no sé, eso siempre ha existido. Otra cosa es que luego te líes a mamporro, que eso es lo que no tiene que haber. Pero ese piquecillo que hay en los partidos, eso no pasa nada. Y si no, y si nos ponemos estrictos, que sancionen todas las cosas, ¿no?
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso innovamos para adaptarnos a las particularidades de tu negocio. Servimos a grandes superficies, distribuidores, supermercados, panaderías. Si eres un amante del buen pan, contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Mecol, tu empresa de instalaciones eléctricas. Fotovoltaica, climatización, vehículo eléctrico. Todas tus necesidades técnicas en un clic. Mecol Colmenar. Soluciones que conectan.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Hablar de sabor y de experiencia premium es hablar de Asador Iñaki. Y durante todo el mes de septiembre puedes disfrutar de algunas de las mejores carnes nacionales e internacionales con sus jornadas de Wagyu y Angus. Reserva ya tu mesa o llévate la experiencia a casa con las carnes al vacío de la despensa de Iñaki. No te lo pierdas.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
Deportes.
COPE más Málaga.
estar informado.
3:24 de la tarde, no hay tiempo que perder, vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Tertulión de baloncesto que puedes seguir ya sí a través de nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg, con Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Manolo Vaca, por fin te veo en este inicio de temporada. Bienvenido, Manolo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. No es que haya retrasado el final del verano, he empezado a trabajar pronto, pero es que hay veces que las cosas coinciden, pero las vacaciones se terminaron hace mucho tiempo.
Bienvenido, Manolo, una temporada más. Para nosotros es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias. Para mí estar aquí, estoy encantado.
Gracias. Y nuestro gran Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Muy bien. Aquí estamos con buen tiempo y preparados para ver el inicio de lo que es la temporada 2025-26 aquí en casa.
Vamos a saludar a todos los que nos están siguiendo a través del canal de Twitter, @deportescopemlg. Estamos en el estudio central de la cadena COPE en Málaga. Y esto que tenemos aquí, presidiendo hoy la mesa, es la Supercopa ACB. La tenemos aquí, le voy a poner, la Supercopa está en Málaga. Y digo, vamos a hablar con propiedad, la Supercopa no está en Málaga, está en el estudio central de COPE señor. Málaga. La tenemos aquí a buen recaudo y hemos dicho que la devolvemos cuando termine la final. Si la gana Unicaja,
se entrega,
la llevamos para allá. Si no, se queda aquí, Manolo, se queda aquí, no hay ninguna...
Eso está clarísimo, en todo caso está en depósito hasta el año que viene.
Efectivamente, y mientras más días pasen, más tienen que pagar.
Hombre, claro.
¿Verdad, Manolo? Ya sabes que la información de baloncesto en esta casa viene de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas, Si estás practicando tu deporte favorito, en nuestro caso es el baloncesto, que es un deporte de contacto y muchas veces nos preocupa, ¿no?, que nos dé un golpe en la boca, en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen la solución con unos protectores personalizados, Anicet, que quitan el sentido,
Sí, señor.
Algunos que son muy gordos en mi época, aquí lo único que tienes que preocupar es del color que vas a elegir, incluso poner el escudo de tu equipo
y el del Clesa Ferrol. Los trofeos logrados.
Hasta el del Clesa Ferrol le podemos poner ahí.
Sí, señor, con varias Copas Galicia.
Yo lo viví con 14 años, que me fracturaron un diente y me lo tuvieron que sacar entero.
Sí, pues mira, si hubieras tenido protectores de bucales de Eduardo Cuevas, no tendrías ningún problema, Manolo. Hay que ver que en esa época no estaban.
En esa época no había.
Pues Clínica Dental Eduardo Cuevas tiene dos sedes. Una está en la Avenida de Andalucía y la otra está en Carretera de Cádiz. Y es que ellos son expertos en tu salud y estética bucal. Con ellos vamos con la información del baloncesto. Bueno, ahora hablaremos de matices, ¿no? Y hablaremos de cómo afrontamos esta Supercopa. Pero de momento, y ahora hablaremos de sensaciones, de acoples, de ajustes, de momento la vamos a afrontar igual que la temporada pasada, Jackie, que es con un título bajo el brazo, que es la Copa Intercontinental. Eso es un hecho tangible y un hecho objetivo. Y ahora podemos abrir el melón de los matices de ese torneo que ha ganado Unicaja.
Bueno, se puede decir de otra manera.
Bueno, esto lo podemos mover para que yo te vea la cara, ¿no?
Venga, vale. Se puede decir también que Unicaja ha repetido este año algo que no había podido repetir anteriormente en toda la historia que ha disfrutado desde el año 77, ¿no? A ver, está claro que... Que bueno, además lo hemos comentado. Vale que la Intercontinental, la misma Supercopa, son dos trofeos que lo ganas y que es algo que no está Unicaja en condiciones de ir desdeñando ningún galardón, porque para eso nos hemos tirado toda la vida, donde cada aficionado, especialmente los veteranos, pueden estar contentos porque el equipo se metiera en playoff. Yo me acuerdo, mi padre estuvo feliz el año... Las dos temporadas que el Caja de Ronda de aquella época quedó dos veces quinto, de manera consecutiva. Aquello fue muy grande para mi padre, me acuerdo yo. Entonces...
Para tu padre y para todos que éramos aficionados de Unicaja en esa época.
Sí, aquello era, vamos... pero ya te digo, mi padre, por ejemplo, se fue sin ver más cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto, en cierto modo, te hipoteca la preparación, te supedita a que en vez de hacer, por ejemplo, cinco partidos en España como los que ha hecho Valencia en pretemporada, pues Unicaja ha tenido que hacer seis con muchos kilómetros de por medio, que también interpreto yo que las ganas que han tenido los jugadores en el día de hoy de ponerse a entrenar, que era cuando volvían después del tema del jet lag, de a ver si te quedas dormido a tal hora y demás, yo es que me pongo, por ejemplo, los zapatos de Chris Duarte, que si Puerto Rico, Dominicana, Málaga, 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 Singapur, Singapur. Este hombre no sabrá a qué hora se tiene que poner el chándal y salir para entrenar, ¿no? Pues entonces, digo Chris Duarte por decir uno que además viene de un sitio también lejano. Pero claro, el año pasado se vio a un Unicaja que empezó muy fuerte con la yendo a rebufo de que estaba claro que la preparación de Ivón Navarro iba camino de hacer las cosas bien en la Intercontinental, un tema que, como el presidente Antonio Jesús López Nieto dijo, era algo que estaba dentro de lo que era la cultura de la empresa y que por lo tanto había que defenderlo. Y con la Supercopa igual, yo creo que este año, y además con los partidos que he visto en Singapur, que los rivales no son ni más ni menos que los que muy similares a los que había el año pasado, veo que el Unicaja se ha preparado de otra manera. También pasa otra cosa, aunque Unicaja solamente tiene 4 novedades, a Unicaja lo que se le ha cambiado de entrada son quizá los 3 jugadores que más minutos estaban en cancha y de los 3-4 más productivos en cuanto a lo que es numéricamente hablando. Entonces, pues hay que, todos tienen que cambiar, empezando por el entrenador, como se ha visto, de ir dando poco a poco entrada a las novedades, luego poner, si el partido se ha puesto cuesta arriba, que se ha visto poco, porque los rivales daban para lo que daban, confiar en un núcleo antiguo que ha respondido, como siempre, y luego ver que poco a poco el equipo vaya evolucionando camino de lo que viene. Yo no creo que Unicaja vaya a hacer 2 partidos magníficos y excelsos y ganar como ocurrió la temporada pasada en Murcia, ganando la Supercopa. No creo, porque el Unicaja yo creo que está en otro tramo de preparación. Todo ello sin hablar que Unicaja se va a enfrentar, para mí, quitando a Real Madrid, al equipo que mejor se ha reforzado, que además creo que es el segundo presupuesto del ACB, si no me equivoco. Y luego, en la final, que te vas a encontrar un equipo totalmente hecho como es la Laguna Tenerife o al Real Madrid, que puede triplicar el presupuesto de Unicaja. Y he mencionado 2 veces la palabra presupuesto porque, para mí, si Unicaja hubiera perdido frente al Ali o al Utsunomiya Brex o la final, hubiera sido un fracaso o una decepción. Porque habría que preguntar también los presupuestos. O sea, igual que me voy a un lado, me tengo que ir a otro. Hay que ser equilibrado eso. Aunque la verdad, lo que realmente importa empieza el 4 de octubre,
sí, señor.
Pero todavía nos queda.
Por cierto, estamos en la primera cadena. No estamos en el canal de Twitter de deportes, estamos en el genérico, en el de COPE Málaga, @COPEMLG. Ahí estamos, @COPEMLG. Estamos ahí, que tenemos tantas cuentas en el móvil que no hay manera de tirar con la cuenta, para que vamos a decir lo contrario. En el de COPE Málaga, pongan COPE Málaga y ahí estamos en ese canal. Está la segunda cadena, que es deporte, y la primera. Hoy estamos en la genérica. Hemos pagado los derechos, Manolo.
Muy bien.
Oye, ¿cómo es este Unicaja? Manolo, que no te he preguntado todavía.
Pues mira, yo creo que estamos en un momento enormemente ilusionante, ¿no? Porque hasta ahora lo que ha hecho estos últimos años Unicaja ha dado todo lo que tenía que dar y ha puesto el listón muy alto, pero esa renovación que se ha dado por mor de las circunstancias supone iniciar, como ya dijo Ivón, un nuevo periodo. Y hay que ser ahora capaces de conseguir estar como mínimo al nivel anterior, empezando... No es desde luego desde cero, pero siendo capaz de reconstruir todo lo que se ha hecho. Lo cual a veces es incluso más difícil que construirlo por primera vez. Reconstruir a veces es una cosa muy, muy complicada. Y de momento la verdad que el equipo, todas las señales que está dando son muy positivas, ¿no? Creo que todos hemos disfrutado con sus partidos. Los nuevos se van incorporando de una manera adecuada. Ya escuchamos el primer día con Chris Duarte, MVP en el Martín Carpena. Creo que lo estamos haciendo todos bien. Y realmente este equipo da unas expectativas enormes. Es verdad que a estas alturas de la competición todos van un poco cojos. Es decir, el Valencia tiene los problemas que tiene, el Madrid tiene los que tiene, viene de perder con el Breogán de una manera un poco rara, ¿no? Y Unicaja tiene también sus problemas, pero es que está en la parte de temporada. Pero bueno, esta parte de temporada es muy interesante porque puede hacer el Unicaja cosas que a lo mejor en el mes de mayo le cuesta mucho hacer, porque estamos en otro momento de la competición. Luego hay que disfrutarlo y, sobre todo, ser capaces de aprovechar este momento de incorporación de jugadores que casi lo que veíamos es difícil mantener el equipo y, sin embargo, lo que tenemos son jugadores que están al mismo nivel, yo quiero pensar que están al mismo nivel que los anteriores o incluso que nos van a aportar cosas que no nos aportaban los anteriores. Así que contento e ilusionado.
digo, dice que vamos con las mismas perspectivas que el año pasado. También el año pasado decíamos, uff, viaje a Singapur, se ha conseguido el primer trofeo de la Intercontinental. Bueno, la Supercopa ya sabemos lo que es, mira que está el Madrid, que está el Barça, que tenemos a Lucán de Murcia, que venía de ser finalista de la ACB, de eliminarnos, de ir allí otra vez, que no nos tragan. Por cierto, Lucán de Murcia eliminado, a las primeras de cambio en la fase previa de la BCL. Íbamos a ese torneo, bueno, con alguna expectativa, pero a lo mejor sin grande expectativa, porque ya ese primer torneo, ese primer trofeo estaba conquistado y fue capaz de ganarse la Supercopa, la única que tiene Unicaja ahora mismo en su vitrina. ¿Con qué perspectivas crees tú que va a afrontar Unicaja esta Supercopa? Con todo lo que tú has visto ya de pretemporada y de Intercontinental.
La perspectiva son dos elementos que han comentado Jackie Bonilla y Manolo Baca, ¿no? Jackie resaltó obviamente la salida de cinco jugadores, cinco componentes muy importantes en carga de minutos y de responsabilidades asumidas, y que hay que saber cómo sustituirles, ¿no? Y luego, pues, Manolo Baca habló de, pues, una nueva cultura, una forma de trabajar. Y, pues, el Unicaja ha tenido que seguir con su proyecto, y su proyecto es traer esta nueva cultura y saber hacerlo cuando estás en esa fase de transición, ¿no? El sustituir jugadores, tienen que sustituir no solamente un puesto a otro, es el rendimiento en cuanto a lo que es la identidad de ese jugador, su jerarquía dentro de la plantilla. Entonces, diríamos, Sutkowski sale, Cameron Taylor sale, Tyson Carter sale, Melvin Ejim sale. Cuatro jugadores con mucho peso mental y emocional, y luego en rendimiento estadístico, como lo dijo Jackie, muy importante. Y luego alguien que también hacía mucha cohesión, que es Yankuba Sima, ¿no? Como jugador cupo en un puesto muy importante, que es el de pivot. Lo que se ha visto del Unicaja, tanto en el primer partido en Melilla y luego en el torneo de la Costa del Sol y en Singapur, en la Copa Intercontinental, es que se están colocando las piezas, se están ubicando los jugadores a lo que son los nuevos parámetros, con lo cual tienen que jugar con Ivón Navarro, y que Ivón Navarro también tiene que hacer su ajuste para que el equipo no parezca el mismo que la temporada pasada, para que cuando los demás equipos estén analizando el rendimiento del Unicaja, donde tiene sus puntos fuertes y puntos débiles, pues que no sean las mismas, para que no sea demasiado previsible o predecible el juego del Unicaja. Entonces los nuevos jugadores se tienen que adaptar. La temporada pasada dos llegaron, Tyson Pérez y Kylian Till, llegaron también con las copas en la mano, la Copa Intercontinental y la Supercopa, y ahora han llegado cuatro nuevos bastante que tienen que asumir mucha responsabilidad, y se le está viendo a Chris Duarte adaptándose bien. James Webb y Emil Sulamanovic también se les ve muy sólidos, muy serios, muy buenos profesionales, según lo que se está viendo desde el exterior. Su rendimiento es como muy constante, muy en acorde con lo que es el juego muy coral del Unicaja en los dos lados. Y luego, pues, Javi Castañeda, pues se le tiene que ver, pero ya en la Copa Intercontinental ya se le ve. Es un jugador con capacidad de manejar el balón, de controlar el balón y de producir, tanto en pase, sólido en defensa.
Oye, ahora que dices eso, Anice, ¿consideras que este año, porque tú siempre hablas del tema de manejadores de balón y sobre todo de jugadores que creen ventaja? El año pasado decía, el que crea ventaja en este Unicaja es Tyson Carter y Perry.
Sí, exacto.
¿Este año consideras que con la llegada de Castañeda y la de Duarte, Unicaja tiene más manejadores y por tanto más generadores de juego que los años anteriores?
Sí, Chris Duarte y Castañeda son dos jugadores que son generadores con el balón en la mano, generadores porque son peligrosos. Entonces, si no tienen el balón, hay que pensar que pueden producir en cualquier momento. Sí, hay más, porque Kendrick Perry toma mucha iniciativa, pero tiene que gestionar el juego, y Cameron Taylor era el jugador, junto con Dylan Setkowski, al cual se le podía dar el balón en esos puestos de aleros y interiores, en el caso de Dylan Setkowski. Y Tyson Carter era el que tenía que hacer ese papel que tiene que hacer a la Castañeda, siendo el que lleve la batuta, generando y organizando, pasando el juego para sus compañeros, pero también teniendo la capacidad de crear peligro para que no pasen por detrás del bloqueo sus defensores. Yo creo que este año hay más manejadores de verdad de balón que la temporada pasada, porque Chris Duarte maneja muy bien el balón, muy técnico, y luego tiene mucha, muy buena mano desde un rango grande de tiro, y Castañeda igual. Castañeda puede ir tanto dentro como tirar desde fuera, generando con el balón en la mano.
Vamos al turno, después de la exposición que había hecho cada uno de vosotros. La encuesta que he hecho hoy es quién es el favorito para levantar estas Supercopas, ya que la mítica, la que siempre hay que hacer.
¿Renovarías al Rey Macado?
¿Renovarías a Xavi Castañeda? Esa sería ya para ponerme en un altar, ¿eh? Ya antes de que empiece la competición oficial, si renovaríamos a Xavi Castañeda. La audiencia de COPE a través de Twitter, por cierto, nos puede ver en @COPEMálaga, ¿vale? Ahí estamos en Twitter, que estamos en la primera cadena, @COPEMálaga, díselo ahí, @COPEMálaga. Ahí nos puede seguir en Twitter y nos puede ver. 54% de la audiencia de COPE dice que Unicaja favorito, el 34% dice que es el Real Madrid, un 10 y tanto dice que es Valencia, 0% La Laguna Tenerife. Yo escucho a vosotros, no, es que Unicaja tiene piezas nuevas, cuatro que acoplar, el Madrid tiene unas pocas de piezas que acoplar y además nuevo entrenador. Pedro Martínez también tiene un montón de jugadores nuevos que acoplar. En Tenerife es verdad que han llegado esta temporada jugadores nuevos, pero el núcleo sigue siendo exactamente el mismo. En este torneo tan corto y en una competición con tan poca carga táctica, a ver si no va a ser el Tenerife la gran sorpresa del torneo. Visto el argumento que vosotros estáis dando, ¿eh?
A ver, es que
se ha hecho el silencio.
La gente, os he dado bien ahí, ¿eh? Es que la gente...
El botón de la tos.
Tiene que considerar lo que nos vamos a encontrar y lo que sabemos. Para empezar, si hay un momento bueno para ganarle a Real Madrid y Valencia de la temporada, es ahora. Eso es lo primero. Porque aunque Sergio Scariolo no va a ser el de la época aquella en Málaga, donde el equipo hasta diciembre...
Perdona, me estáis poniendo todos al Valencia, que viene, insisto, sin Badio, sin Xavi López Arostegui, sin Jan Montero. Encima dicen que veremos a ver, yo me imagino que sí estará. Pero me estáis poniendo al Valencia a un nivel tremendo. ¿Por encima del Barça incluso lo pondríais?
Yo sí. O sea, mira, vamos a jugar. Ya no te voy a decir.
Venga, ve con porcentaje y
ya no te voy a decir los 30 millones de presupuesto que creo que tiene Valencia, pero como puede ser que esté metido también el equipo femenino, no lo voy a considerar. Vale que tiene más presupuesto que el Barcelona, que es el que más se acerca al Madrid, pero mira, por ejemplo, tú tienes de un equipo que el año pasado, a pesar de que pincha en la Eurocup, juega la final de la Liga CB jugando muy bien, tiene a Jan Montero, que es el MVP de la competición. Por lo menos el sentimiento como tal, como base. Indemniza a Chris Jones para que se vaya. No renueva a Jovic, base de la selección serbia, por si a alguien se le olvida, y jugador que de Euroliga, que aquí no tenemos tanto. Tiene al base de la selección española, que se llama Sergio de la Rea, que como esa otra historia, lo dejamos con ese simple dato y ya está. Y ahora vas y te gastas 2 millones y pico, casi 3, en fichar a Darius Thompson. Si no hay que darle cierta vitola de favorito a Valencia, es quedarse un poquito corto. Me he quedado con una de las posiciones. No me he quedado, o sea, si sigo hablando, pues bueno, o sea, por ejemplo. Entonces, el tema es que yo el Valencia lo veo por encima del Barcelona, y ahora mismo, también por otra cosa, yo estaba hablando del Scariolo, que no ponía a funcionar porque era un proceso al equipo hasta diciembre. Y no sé si va a ser el mismo Scariolo de ahora, llegando al Real Madrid, fichando todo lo fichable. Porque
esto dice que tiene que fichar a uno, ¿eh?
Ahí está, porque o sea, que esto, o sea, el dinero por castigo, literalmente. Y teniendo que empezar a rendir desde ya. Pero el Valencia es que además, aparte de el presupuesto, el pabellón, el dueño que está encaprichado con este juguete y le da todo el dinero, la Euroliga la tiene antes de que Unicaja empiece a jugar la Liga CB. Y Valencia no quiere, con una licencia de 3 años, no quiere que le vuelva a pasar lo anterior. Porque si la gente se le ha olvidado, Valencia es el equipo, el club, al cual siempre ponía de ejemplo el presidente López Nieto para hablar mal de la Euroliga. Porque decía,
Es que lo que no puede ser es que Valencia quede noveno a una victoria de meterse en el playoff y que luego el Alba Berlín, el Zalgiris y tal, el Panathinaikos se quedan fuera del playoff y juegan al año siguiente. Y al Valencia le pides dinero para jugar, juega, lo hace mejor que los otros y lo castiga mandándolo a la permanencia, como te mandaban de chico. Entonces, para mí, tanto Real Madrid por lo que es, porque es que el Valencia me parece un pedazo de equipo a pesar de las tres bajas que trae. Pero es que el Valencia tiene esas tres bajas y se conforma llevándose a Iroegbu, que tampoco es manco.
No, no.
O sea, es que de estas cosas que dice, ¿en qué sitio estamos? Para mí el tema del paso del tiempo de la Euroliga, de dónde estamos y lo que se juega ahora, ha quedado muy claro que Unicaja sigue siendo un oasis en la mitad del desierto. Pero el problema es que la costa que la ocupan los equipos de Euroliga con los futboleros en medio está cada vez más lejos de ese oasis. Si ya luego digo cómo estará Andorra o cómo estará Breogán o Covirán Granada, pues entonces me callo, que no quiero compararme con nadie. Pero lo cierto es que para mí hay más distancia de lo que era la clase media alta, que es donde está Unicaja, comparado con los que vienen ahora.
Vale, no has metido las cabras en el corral, estamos asustados. Porcentaje.
¿Para que Unicaja gane?
No, en general me puede decir que tiene el 100% el Valencia después de escucharte.
No, para nada. No, porque es que soy... señor, voy a pedirle...
Aquí hay que meter salsa.
Voy a pedirle a la presidenta de la Cámara que lea mi intervención desde el principio.
Esto no consta en acta, lo decimos aquí. En el diario de sesiones no cuenta.
Porque lo primero que he dicho, que si hay un momento en la temporada para ganarle al Real Madrid y al Valencia, es ahora.
¿Qué trampa tiene, Jackie? Venga, mójate con los porcentajes, Jackie, que tienen más trampa que las películas de Fumanchu.
Están las Naciones Unidas en sesión. Y Jackie...
40 Valencia, 45 Real Madrid. Ahí hay un 85 ya repartido. Sí. Un 10 para Unicaja, un 5 para Tenerife.
Toma ya. Venga, Manolo, después de escuchar los argumentos de Jackie, ¿le damos el 100% a Valencia? O...
Bueno, yo no estoy de acuerdo porque Valencia creo que la parte del equipo que destaca es precisamente el puesto 1 y el de 2. Que es verdad que han conseguido...
Por cierto, Manolo, a todos los aficionados de Unicaja, que el sábado vayan al Carpena, cuando terminen la primera semifinal Unicaja-Valencia, si pasa Unicaja, que se acerquen al set y le den la mano a Juan Carlos Bonilla, ¿eh? Sí, sobre las 8 de la tarde, cosas así, están haciendo besa mano Juan Carlos Bonilla.
No va a faltar nadie, vamos a tener allí manifestación.
En el sitio de la COPE estará Anice, que es más
joven.
Y yo soy el que no lleva barba de los otros dos.
Entonces yo creo que el puesto de uno y de dos... Durante la temporada probablemente Valencia va a estar por encima. Creo que son puestos que están muy bien dotados ahí. Y ahora están jugando bien, pero tú lo has dicho antes muy bien, Jan Montero y Badio están lesionados. Que se hayan conjuntado y que funcionen con un temporero no significa que sea su mejor momento, ¿no? En el 3 y en el 4 pienso que Unicaja está por encima de Valencia. Y el 5 depende cómo se interprete. Me parece que es un puesto del que se puede opinar mucho. Es decir, de todo ese gazpacho, ¿qué es lo que sale? Yo creo que a día de hoy Unicaja es perfectamente capaz de ganar.
Si es gazpacho y no es horchata, tenemos algo ganado.
Eso hemos avanzado. He tenido cuidado en la hora de elegirlo. Que sea andaluz. Entonces, yo pienso que no va a ser difícil, seguramente, pero que Unicaja va a conseguir pasar por encima de Valencia. Y luego va a tener una final. Yo no creo que Tenerife el porcentaje sea del cero, porque... el equipo está a nivel del que estaba el año pasado y muy conjuntado además, yo no creo que sea de un
cero. Para mí Tenerife tiene mejor equipo, bastante mejor equipo que la temporada pasada.
Correcto.
Por lo menos plantilla, equipo ya veremos.
Y encima bastante conjuntado porque sus piezas fundamentales siguen estando
sigue
ahí.
Sigue lo mismo.
Con lo cual yo no creo que tengan que ser cero ni muchísimo menos, pero sí pienso que el que va a pasar es el Madrid, no pienso que vaya a pasar el Tenerife. Y el Madrid, aunque a mí de lejos me parece un equipazo, yo creo que los fichajes que han hecho son extraordinarios. Yo quiero pensar que lo que siempre ha dicho Scariolo, que hasta diciembre no se puede hablar del equipo porque este equipo no carbura ahora mismo. Con lo cual, yo pienso que puede llegar a la final y también con muchísima dificultad puede ganarla. Ya los porcentajes concretos, pues yo pondría un 40 para Unicaja, pondría Madrid en un 35 y ese 25 último lo repartiría entre 10 de Tenerife y 15 de Valencia.
Buah, ni sé cómo te la han puesto, ¿eh? ¿Cómo te la han puesto?
No, pero muy fácil. El favorito es el Valencia. El Valencia es a otro nivel. Les falta...
Por cierto, también pueden pasarse besamanos con Anicela o Drama. Ahí, a partir de las 8 de la tarde...
Ahí no se van a atrever, ¿eh?
Besamanos allí... No... Estamos en primera fila, ¿eh? Por cierto, por si no se nos ve, que no hacemos bulto, en esa primera fila de la zona de tribuna.
El favorito es el Valencia. Están a un nivel excelente, no tienen tantos kilómetros durante la pretemporada como lo ha tenido el Unicaja. Y, por supuesto, el Unicaja juega en casa.
Pero vosotros, es que sois esclavos de vuestras palabras. Siempre decís una cosa aquí cuando nos estamos metiendo siempre... Cuando decimos las pretemporadas, oh, ¿qué es pretemporada Unicaja? Cuidado, que una cosa es la pretemporada, los jugadores que meten 30 puntos en la pretemporada, y otra cosa, como bien ha dicho Manolo hace escaso segundo, y otra cosa es la competición oficial. Eso lo decís vosotros, ¿eh? Yo por tocar un poquito los cataplines.
Josep Puerto está a un nivel altísimo. Hay un jugador que mucha gente van a conocer en el Carpena, que es Omar Imur.
Estuve
es
ayer leyendo mucho de él por tu culpa, porque me estás hablando mucho de él y digo, voy a leer este señor, ¿quién es?
Sí, 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 es que es buenísimo.
1,98, una envergadura de 2,04.
Exactamente, exactamente.
Pero está por probar. Hay que ver qué es. Que desembarque perfectamente. Claro.
El tema es que yo, siendo gallego de adopción, el torneo en Cestarías ha sido un torneo que ha jugado el Valencia con el Brogan de Luis Casimiro.
Me parece lamentable que no seamos nosotros embajadores de ese torneo y hagamos las tertulias allí. Me parece un hecho lamentable.
Sí, porque, además yo a Omar Imur lo conocía, que estuvo en Darussafaka el año pasado, que estuvo regular. Nada más, de hecho, Darussafaka descendió. Y me hubiera quedado con las ganas de verlo allí en Galicia. ¿Cuánto nos tocaba la dieta de...?
Tenemos pluses de desplazamiento.
COPE-MLG. COPE-MLG o AGP.
Tendríamos que haber visto a Omar Imur allí. No verlo en vídeos de la Liga Turca. Hombre.
Venga, dice, antes de seguir con tu exposición, mójate, porque ya dices que Valencia...
35 el Valencia, 35. Luego 25 y 25 el Unicaja y el Laguna Tenerife.
¿Ah, sí?
Y el Madrid, para mí, es que como Scariolo, obviamente el club va a ser diferente, pero como lo estamos constatando en muchas ocasiones con la selección, se da la tranquilidad. Supercopa es importante, pero para el Real Madrid, para mí, para esa primera temporada, ganar todo no es lo razonable, es la Euroliga y la Liga ACB. Entonces la Supercopa no creo que sea un problema, entre comillas, sacrificarlo. Va a ser muy problemático porque tienen un talentazo tremendo en Real Madrid. Pero ahora mismo se están coaccionando aún porque Sergio Scariolo aún también se está ubicando en su nueva poltrona en el Real Madrid, ¿no? Se está ubicando él, el director deportivo Sergio Rodríguez. Entonces no creo que tengan prisa. Y en la Laguna Tenerife está muy bien. Es el equipo que está mucho más cohesionado, con una continuidad de jugadores muy claves. Para mí, Valencia, Unicaja, Laguna Tenerife y Real Madrid.
Bueno, la exposición está bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Otra cosa es que os la compren o no, pero a mí la exposición que habéis puesto cada uno me ha gustado y me ha molado. En Unicaja, después de ver sobre todo la Copa Intercontinental, donde pues quizás las cuatro incorporaciones que ha hecho Unicaja, pues de momento evidentemente no van a rayar a su mejor nivel, pero claro, todo el mundo espera que Cris Duarte nos meta 10-15 puntos todas las noches, todos los partidos que juegue el Unicaja. Esperan que Xavi Castañeda pues sea un generador, como tú bien dices, y que no haga cositas. De momento también lo estamos viendo a muy cuentagota. Suleimanovic, yo creo que es el fichaje más fiable, porque este hombre yo creo que va a hacer exactamente lo mismo que hacía en todos los equipos que lo hemos visto, y quizá aquí dé incluso un paso hacia adelante. Y quizá el que más se está exponiendo, no sé si, para bien me refiero, no sé si estáis conmigo, es James Webb III, que sí creo que es un poco lo que todos esperamos, pero que con el resto hay que tener un poquito más de paciencia. Pero algunos decían, joder, vaya, este tío me ha dejado helado. El otro día, acordaros, en los dos últimos minutos, por cierto, de la final del Intercontinental, fueron esperpénticos, ¿eh? Duarte, que no atacaba, quedando tiempo, dándole la pelota al otro. El otro sí que atacaba. Bueno, fue lamentable, ¿para qué, no? ¿Para qué voy a decir lo contrario? Pero que esto es pretemporada, que todavía queda mucha tela que cortar. Y recuerdo, y pongo siempre el mismo ejemplo, de Cameron Taylor, decíamos, uff, que esto no es Girona, que este tío maneja mucho la pelota, que bota mucho. Y fijaros lo que primera, ha sido Cameron Taylor de aquí en Unicaja, ¿eh?
No, y lo que le vamos a echar de menos, ¿eh? Una de las primeras declaraciones de Ivonne Navarro sobre Cameron Taylor fue de vota demasiado y tiene que darse cuenta dónde está. Yo me acuerdo de aquello.
Sí,
y le hacía referencia a eso en el sentido que como que él no estaba
Cameron
tocado.
Cameron Taylor cambia en Unicaja en un partido, no sé si os acordáis, en Vitoria, y era ya bien entrado el mes de noviembre, ¿eh?
Sí, sí, no fue rápido. Es que, por ejemplo, mira, de los cuatro refuerzos de este año, se nota mucho que tanto Webb como Suleimanovic conocen la competición, o sea, conocen la ACB, conocen el equipo donde vienen. Exacto. Y demás, porque además, a pesar de estar Webb un año a caballo entre Turquía y China, estamos hablando de un tipo que había estado ya tres temporadas aquí, me parece. Entonces, eso quiera que no, además, en un Murcia yendo hacia arriba, en Valencia, que era un salto de calidad, y Suleimanovic, que es la solidez que necesita cualquier, sí, tipo de equipo, necesita ese tipo de jugador. El tema de los otros dos, pues bueno, cada uno con sus circunstancias. Está claro que para Duarte es un paso más en su carrera, es un paso más en la evolución como jugador, porque con una situación muy determinada en la NBA, donde ha ido de más a menos, y que de ser un tipo que no era importante a ser cabeza de ratón en Puerto Rico, consumiendo todos los balones del mundo de otra manera... a mí el tema es que yo, por ejemplo, esa desidia defensiva que a priori se le iba a ver a Duarte, yo no se la he visto todavía. O sea, no quiere decir que... O sea, no estamos hablando de Alberto Díaz en versión caribeña, ¿no? Pero estamos hablando de un tipo que no lo he visto yo tan pasando del tema. Hay que comentarle cosas como que, por ejemplo, eso, que el final de la... ese final de partido no se da aquí.
Como diría Bilardo, písalo. Anda, al final.
Anda que si le llegan a soltar... Bueno, en Singapur no le hubieran soltado el gato de Atenas, no sé yo qué. Le hubieran soltado un tigre o algo así, no sé. Entonces, y luego, el tema de Castañeda, igual que se dice que los refuerzos se van a parecer al Carter que vino en el 22 y cosas por el estilo, Castañeda... cuando se lesiona en Francia es con 17 puntos el segundo máximo anotador de la liga francesa y reparte 3,5 asistencias por partido.
Sí, 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 sí.
O sea que hubiera sido el líder en pases desde el Unicaja de la temporada pasada. Te digo por sobre dos cosas, porque lo típico de... Claro, es que metía 17 puntos porque estaba un equipo y ese era el chupón del equipo, tal, tal, tal. A ver, que estamos hablando que no, este no va a pelear por 15 rebotes
ya
en cada partido.
Y hay una cosa que siempre... Y... las comparaciones van a ser inevitables, porque además venimos de un ciclo súper glorioso en Unicaja y está claro que nos vamos a acordar de los buenos jugadores siempre. Yo todavía me acuerdo de Arlau, que de Ricky Brown, ¿no? que te voy a contar a ti. Y claro, dice, no podemos comparar a Castañeda con Carter. No, evidentemente, ni a Duarte con Melvin Ayi. Evidentemente, no se puede comparar. Pero hombre, esos roles los tendrá que coger alguien.
Claro.
Y ahí sí que los podemos comparar, ¿no?
Claro, es que
ese rol, vale, este tira, pero el rol, alguien tiene que asumir el rol de Osekowski, claro, el rol de este, el rol de...
Pero hay que tener un poquito de amplitud de miras en el tema roles. Es que el equipo no va a jugar de la misma manera.
Exacto.
Es que, por ejemplo, la figura del 4-5 que antes podía ocupar Osekowski, por ejemplo, tenía una capacidad de producción de tiro lejano que no la va a tener Suleimanovic, que lo puede ocupar, y además un Suleimanovic va a estar más atrás en la rotación.
Ya que yo creo que Unicaja que le llegue más la pelota a Tilly abierto.
Suleimanovic, es que, por ejemplo, Tilly no va a ser el mismo que el año pasado. Exacto. Es que Suleimanovic, para mí, va a ser mejor defensor que Osekowski, pero va a recuperar menos balones. Entonces, para la gente se va a acordar del tío de la coleta, pero no va a pensar que por la zona hay algunos que no pasan porque... El brate alto, no el brate de la perilla, le pone la valla del ayuntamiento allí y por allí no pasa, ¿no? Te digo. Entonces, el equipo, luego, Unicaja va a jugar con un alero alto, muy alto, durante mucho tiempo, porque lo que el año pasado a cuentagotas se hacía con Egin, la oportunidad de poner a Webb muchas veces en la posición conocida anteriormente como el 3, pues lo va a hacer. Porque además se ha visto en pretemporada, y eso es una declaración de intenciones. Yo creo que no vamos desde luego a lo de la pareja Alberto Díaz Tyson Carter, Kalinowski con Perry. Yo creo que la cosa va a estar mucho más mezclada con un Duarte que va a poder jugar o de dos o de tres, y que yo, sobre todo, tú has nombrado a Tilly, Y yo creo que Tilly va a tener mucha más presencia este año que el año anterior, que estuvo recuperándose de la espalda hasta pasar Navidad, ¿eh?
Oye, sería justicia poética que si Unicaja ganara la Supercopa del MVP pues fuera Jedovic o Kravic, ¿eh, Manolo? Uf. Después de lo de Kalinowski, sería justicia poética total. Y
totalmente.
¿Eh? Va a ser un poco difícil. Yo creo que viene con intenciones tal de Kalinowski. A Tadej Kalinowski le vino muy bien terminar la temporada, pasada, y le vino muy bien estando Chris Duarte.
Es que excepto Egin, todos los jugadores de Unicaja que han estado en esta plantilla, ya todos han sido MVP, ¿eh? Y para mí Kravitz lo tuvo que ser en la final de la Copa del Rey este año, aunque metió los 20 y tantos puntos Perry, ya no se lo quitaba nadie, igual que en la Final Four que ganó Unicaja en Belgrado, para mí el jugador más determinante fue Jedovic, sobre todo los dos partidos de cuartos y o sea, es en la semifinal y en la final, para mí fue determinante. Y sería ya cerrar el ciclo de lo que es este Unicaja y sobre todo esa filosofía de Ivonne Navarro. Señores, que ya son las 4 de la tarde, despedido de la Supercopa. Y deciros que a las 5:30 os esperamos el sábado en ese partido entre Unicaja y Valencia Basket. Manolo, que un placer como siempre. Muchas gracias y bienvenido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con Juan Carlos Bonilla y don Anicel Labodrama. Hoy hemos estado en Twitter también a través del canal de Cope Málaga, @CopeMálaga. Nosotros no nos vamos. Si sigue mandando correo electrónico, estamos sorteando hoy un abono doble para esa Supercopa, deportes.málaga@cope.es. A vuelta de informativo vamos con ese sorteo de esas entradas. Ahora la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. No te desconectes, volvemos en 7 minutos.
Hasta luego.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos sobre las 4:00 de la tarde. Si te acabas de incorporar, te recuerdo que estás escuchando Deportes COPE Málaga y que mi nombre es Emilio Guerrero y que a diario te estoy acompañando, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 3:00 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Acabamos de tener nuestra habitual tertulia de baloncesto con Juan Carlos Bonilla, con Anicel Labodrama y con Manolo Vaca analizando la actualidad del Unicaja de Málaga y esa Supercopa que hoy la tenemos aquí visitando nuestros estudios centrales de COPE Málaga, y que el sábado desde las 5:30 estaremos contándote pues esa Supercopa con esa primera semifinal entre el Unicaja y el Valencia Basket. Nosotros tenemos más deporte hasta las 4:30 de la tarde y hoy vamos a hablar de hockey sobre hierba, porque tenemos a una campeona olímpica, medalla de oro en Barcelona 92, como es Mari Carmen Barea, que ha impulsado un proyecto de hockey sobre hierba aquí en Málaga y que está ya empezando a dar buenos dividendos. Las tenemos compitiendo en la segunda categoría del hockey sobre hierba nacional y queremos que nos cuente el proyecto. Hemos quedado un ratito con una campeona olímpica como es Mari Carmen Barea. Enseguida vamos con ella. Antes llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Credialpes, que es tu agencia negociadora. Necesitas un piso, te lo quieres comprar y no tienes ahorros y tu banco no te da el 100% de la hipoteca. No te preocupes, que Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjetas, todo te lo reunifican en una sola cuota. Y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, en credialpes.es, y en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 11 minutos sobre las 4:00 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga. Tienes 2 minutos para mandar los últimos correos del día a deportes.málaga@cope.es. Asunto, si quieres un abono doble para la Supercopa, asunto Supercopa CB Cope. Y ahí dentro del cuerpo del email nos pones, como siempre, nombre, apellidos y DNI. El abono lo recibirás en el correo que nos mandes, ¿eh? Ahora enseguida vamos con el sorteo. Insisto, están entrando en el sorteo todos los correos que nos están entrando desde el lunes, que llevan más de 400, y todos esos los tenemos almacenados. Si nos quieres seguir mandando correo, espectacular, ¿eh? Mañana será ya el último día. En el Málaga te cuento que el equipo está preparando el partido frente al Burgos, que parece poco probable que Pellicer pueda recuperar a algún jugador de cara a ese partido en Burgos, en el plantío, porque va a tener 8 bajas, ¿eh? Hoy de nuevo Adrián Niño, Puga y Joaquín, que pueden ser los que tengan la reaparición un poquito más cerca. Se han vuelto a ejercitar en la Rosaleda, están lejos de ejercitarse con el grupo, y estando hoy a jueves y teniendo por delante 2 sesiones de entrenamiento, pues no atreveríamos a decir que ninguno va a estar en ese partido del plantío más aquellos jugadores de larga duración lesionados, y Zamerino, que está con la selección sub-20 ya en tierra chilena. El Burgos tiene un punto más que el Málaga, viene de empatar al Granada, está invicto en su feudo, va a recuperar a Curro Sánchez para el partido, y ojo, si eres malaguista y tienes previsto ir a Burgos a las 4 y cuarto, que ya empieza a ponerse el sol, abrígate, ¿eh? Porque hoy he visto una foto del entrenamiento del Burgos. Y si los burgaleses dicen que ya hace frío en Burgos y ve a los jugadores con las bragas en el cuello, es que hace frío. Y como te coja la sombra a las 4 y cuarto del partido allí en Burgos, te vas a resfriar. Así que hoy había mínima de 4 grados en Burgos. Quiero que escuches a Kevin Appin, el futbolista del Burgos, hablando precisamente del partido frente al Málaga. Vamos a escuchar a Kevin Appin.
Málaga siempre ha sido un rival complicado de jugar, que intenta imponer su forma de juego. Tener la dinámica del partido en la mano, igual que nosotros, va a ser un partido de saber quién pone el ritmo, quién llega a dominar el partido con o sin balón, sobre todo, y quién lo concederá. Creo que el Málaga es un equipo que tiene tendencia a empujar muchísimo los equipos en sus últimos recursos y lo hace bastante bien, pero nosotros también tenemos cartas que valorar.
Las palabras de Kevin Appin, y este que van a escuchar es Dani Lorenzo.
Yo lo que digo y lo que hablamos dentro del vestuario, que tranquilidad, que el fútbol y más la segunda división es muy jodida, porque todos los partidos son de una intensidad y de una competitividad máxima, pero al final son detalles. Que tranquilidad, son 42 jornadas y en 42 jornadas da tiempo a muchísimo. Y yo veo al equipo con mucha ganas, mucha ambición, y estoy seguro que vamos a darle la vuelta a estos partidos.
Bueno, las palabras de, en este caso, el jugador del Málaga Club de Fútbol. 4:15 minutos de la tarde, vamos con una musiquita de suspense, porque vamos a sortear el penúltimo abono doble para asistir a la Supercopa. Venga, en el nombre del amor, penúltimo abono doble que sorteamos. Mañana será ya el último día y hemos metido esos más de 400 abonos aquí en un sistemita que tenemos. Y ese abonado que va a disfrutar de... Bueno, ese abonado será cuando tenga el abono. Esa persona agraciada es, atención, Antonio Leiva Rojo. Antonio Leiva Rojo es el ganador de este penúltimo abono doble. Nos mandó el correo electrónico el 24 de septiembre, ayer, a las 3:26 minutos de la tarde. Así que Antonio Leiva Rojo se lleva ese abono doble para esa Supercopa. Igual que los demás oyentes, a lo largo de la tarde de hoy ya irán recibiendo los ganadores esos abonos en su correo electrónico. 4:16 minutos de la tarde, Espacio Polideportivo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante y tenemos que hablar de otros deportes que no sean fútbol y baloncesto, y para ello dedicamos este día. Porque afortunadamente en Málaga y en su provincia, pues no todo es el Málaga o el Unicaja. Sin lugar a dudas, también tenemos que hablar de otro tipo de deportes y de deportistas que, con su esfuerzo, con su tiempo, con su dedicación, con su sacrificio, pues intentan, evidentemente, primero disfrutar del deporte, pasárselo bien, segundo competir sin lugar a dudas, y tercero, si pueden conseguir grandes metas y grandes logros, pues bienvenido sea. Y la verdad es que tenía ganas de hablar de este deporte, porque siempre han habido en Málaga intentos, ¿no?, de que el hockey pues pueda ser ese deporte, pues que no solo se compita en, sobre todo mayormente en Cataluña, sino que también aquí en el sur puedan tirar hacia adelante. Tenemos un proyecto, sobre todo en el hockey masculino, con Benalmádena, que incluso ha tocado la élite del hockey. Y en caso de las chicas, pues hemos tenido pues un poquito guadianesco, ¿no? Pero esta temporada, en la segunda categoría del hockey nacional, de la división de honor B, tenemos a un club que se denomina Málaga, el Rincón de la Victoria Hockey, que aúna al Club Carranque y al Club Candelaria. Al Club Carranque de Málaga y al Club Candelaria de Rincón de la Victoria. Han comenzado francamente bien, ganaron este fin de semana pues a todo un histórico, como ese Legara, lo hicieron por 0-1, y este fin de semana pues ya estarán dispuestas a debutar aquí en casa, va a hacerlo como local, aunque de momento Carranque no cumple los requisitos de la federación. Esperemos que pronto esté todo resuelto también para que la podamos disfrutar aquí en Málaga capital. Y en este proyecto, como no puede ser de otra manera, pues tenemos ahí como madrina auspiciando absolutamente todo, pues a toda una campeona olímpica, nos hizo vibrar en Barcelona 92 y responde al nombre de Mari Carmen Barea. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, encantado de saludarte, de que nos acompañes en estos minutitos de radio con un proyecto, Mari Carmen, que tratáis de unir ahí a dos equipos, al Carranque y al Candelaria, y toda esa masa que tengáis en un lado y otro, pues aunarlas en un mismo club para que más chicas puedan practicar este deporte, ¿no?
Sí, así es. Los deportes que no son tan populares nos cuesta más encontrar suficiente medios, suficiente recurso. Además, el hockey hierba, pues nosotros allí en el Rincón no tenemos una instalación. Aquí, bueno, de momento entrenamos en la instalación de Carranque, pero no, como tú has comentado, no está validado para jugar a máxima categoría. Entonces vamos a tener que jugar en Benalmádena. Agradecemos al club y que nos haya dado la oportunidad de poder jugar, abrir sus puertas para que podamos jugar allí los partidos de casa hasta que Carranque esté disponible. Y sí, necesitamos aunar fuerzas para conseguir algo que hemos conseguido después de muchos años sin aunar fuerzas y sin el apoyo de los dos focos, ¿no? Gracias a que tenemos allí un foco y otro foco aquí, pues hay más jugadoras, y al haber más jugadoras pues tenemos más nivel y podemos ser más competitivos, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso es un proyecto que no deja de ser complejo gestionar, porque es complejo, pero bueno, cuando se hacen las cosas con ilusión y con ganas, pues salen los resultados, y de hecho este es el resultado de haber conseguido pues el ascenso y que un equipo de femenino vuelva a la categoría submáxima, ¿no? Después de casi 30 años, ¿no?
Oye, Mari Carmen, resuelve una duda, porque hablamos de Carranque y Candelaria, pero veo en el escudo que pone también Archidona, es decir, aparecen como tres núcleos ahí, cuéntame.
Sí, Archidona es otro núcleo que comenzó hace unos años, que es incipiente, y que también, claro, ellos tienen sus jugadores, sus jugadoras son pequeños todavía. Bueno, de hecho, bueno, sobre todo en chicos, también lo hemos integrado en el equipo, y ya van formando parte de nuestro equipo en diferentes categorías, en chicos, incluso ya en senior, lo que en división, la primera división regional, juegan jugadores de procedentes de Archidona, y en chicas ahora mismo las mayores están en categoría cadete. Sí, el proyecto aúna estos tres focos, uh-huh, con eso, como ya he comentado, con la intención de ser más competitivos, porque pues eso, y de aunar esfuerzos y recursos que no nos sobran, desde luego.
Desde luego. Oye, Mari Carmen, ¿tenéis tanto chicos como chicas?
Sí, tenemos chicos y chicas. En el proyecto común ya competimos desde alevines hasta senior, en masculino y femenino. Prácticamente este año en chicos quizá no haya alguna categoría, no sé si cadete o juvenil, depende, pero prácticamente ya competimos en todas las categorías, tanto en femenino como en masculino. Uh-huh. Con lo cual da mucha alegría ver que tenemos mucha gente compitiendo, mucha gente también en las escuelas y intentando promocionar este deporte, pues esto, en donde, por la provincia.
Desde luego que sí. Oye, Mari Carmen, normalmente cuando se trata de pues unir fuerza entre tres núcleos diferentes, muchas veces hay muchas reticencias. ¿En este caso ha costado mucho unir todas esas fuerzas para competir en un solo club?
El coste es que la gestión no es fácil, no es fácil gestionar tres núcleos, cada uno de alguna manera con tus intereses, en el sentido de que pues eso, necesitas el apoyo de las instituciones, poner de acuerdo a las instituciones públicas que no están detrás de ella, Ayuntamiento de Archidona, Ayuntamiento del Rincón, Diputación, y luego la gestión administrativa, la gestión de licencias, todo eso, bueno. Los entrenamientos, el único campo que de entrenamiento lo tenemos en Málaga y tenemos que desplazar a los jugadores, jugadoras, entrenadores, monitora hasta aquí. En las categorías pequeñas, pues mantenemos días de entrenamiento, cada uno en su núcleo, sobre todo, y a medida que vamos creciendo, pues nos vamos juntando más días en Carranque, ¿no? Porque es para la familia es muy costoso desplazarnos. Entonces, tenemos días de entrenamiento local. Y luego días de entrenamiento aquí, lo que se trata en la hierba, como sabes, también está la modalidad de sala, y en esa modalidad Archidona y el Rincón disponemos de instalaciones y del pabellón para organizar un campeonato y poder para allí competir, ¿no? Y de hecho, tanto el Ayuntamiento de Archidona como el Rincón de la Victoria nos lleva apoyando muchos años y hemos podido organizar, y de hecho este año vamos a organizar y disputar el Campeonato de España en máxima categoría femenina de sala en febrero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso vamos compensando, ¿no? Uh-huh. Un sitio y otro, pero uh-huh, todo eso requiere mucha ingeniería y mucha tolerancia, mucha mano izquierda, y muchos quebraderos de cabeza. Desde luego. Pero con ganas y con ilusión, pues se consiguen las cosas.
Mari Carmen, ahora mismo la familia del club, ¿cuántos chicos, cuántas chicas la componéis?
Pues el proyecto completo entre los tres focos podemos andar en los 200 y pico, 300, desde escuelas hasta máxima categoría.
Uh-huh. ¿Practicar el hockey sobre hierba es un deporte caro? No sé, pregunto, si stick, si pelota, evidentemente las zapatillas que se utilizan en cualquier deporte. ¿Es un deporte caro o no?
No es caro en cuanto al material, porque las zapatillas cuando son de calidad en cualquier deporte, pues tienes que un precio, ¿no? El stick, a medida que vas creciendo, buscas stick de mayor calidad, pero no es una cosa excesivamente cara. No es un deporte caro en cuanto a los medios para tú, como deportista, poder jugarlo, ¿no? Lo más costoso es que es una instalación, sobre todo el hockey sala no, pero el hockey hierba sí es una instalación muy específica, que es un tipo de hierba con un riego que no puedes normalmente a alto nivel no puedes jugar en otra instalación, claro. y no hay muchos campos comparado con, claro, con otro deporte, uh-huh, ¿no? Y es costoso y no hay se proyectan el número de campos suficientes.
Claro. Mari Carmen, a nivel de apoyos, ¿cómo estáis? Porque, claro, competir ya en la División de Honor B os lleva, sobre todo, a viajar mucho a Cataluña. Tenéis ahí ese viaje primero que ya habéis hecho a Tarrasa a jugar contra Legara. Tenéis que ir a Madrid, tenéis que volver a Barcelona. Claro, son viajes costosos y a mover a muchas personas. ¿Cómo lleváis el tema de apoyos económicos? Porque al final todo depende, lamentablemente, también mucho del sustento,
pues sí,
económico, ¿no?
Pues apoyo económico tenemos el apoyo de las instituciones, de las administraciones públicas, que afortunadamente tienen una serie de subvenciones para competir en estas categorías, pero claro, no es suficiente, y claro, entendemos que cuanto más equipos estén arriba, el dinero hay que repartir, pero bueno, hay una serie de subvenciones, tenemos ese apoyo de Diputación, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, con instituciones que existen para competir. Uh-huh. Lo que carecemos realmente es de recursos de apoyo, de patrocinio privado, ¿no? pues necesitaríamos lo que falta, pues completarlo con patrocinio privado, que claro, estos deportes necesitamos que los medios nos hagan más proyección, tengamos más proyección y más repercusión para que podamos conseguir que aquellos recursos que faltan, que ahora mismo pues están aportando las familias, cuotas mensuales, ¿no? Para cubrir esa, es lo que falta en el presupuesto, pues si pudiéramos tener patrocinio privado, pues sería fenomenal y podríamos seguir trabajando en mejores condiciones también, ¿no?
Desde luego. Casi de Mari Carmen Barea, 33 años después de conseguir esa medalla de oro. Mari Carmen, ¿qué es de tu vida, aparte de estar dedicada a este proyecto tan, tan bonito e ilusionante?
Pues nada, trabajo. Trabajo. Trabajo en la Universidad de Málaga hace muchos años como administración de proyectos y hace muchos años, desde hace, pues eso, 15 años, estoy dedicada a este proyecto que iniciamos hace muchos, muchos años en la Escuela de Benagalbón con jugadoras que, la mayoría de las jugadoras que han conseguido el ascenso y que están ahora en este equipo de máxima categoría, pues son jugadoras que tanto en Carranque como allí en Benagalbón, pues empezaron con 4 o 5 años, ¿no? Entonces ese ha sido el proyecto de lo que me he dedicado desde el punto de vista deportivo durante todos estos años, ¿no? Intentar que mi experiencia pues volcarla.
Mari Carmen, si hablamos ahora de hockey, que es un deporte minoritario y sobre todo las licencias aquí en Málaga, bueno, en tu época tendría que ser una heroicidad jugar al deporte y llegar donde tú llegaste, ¿no? Tiene incluso más mérito.
Bueno, sí, tiene mérito, pero yo sin embargo creo que en este momento no sé si yo hubiera podido llegar donde llegué, porque aunque en aquella época el deporte no estaba tan promocionado y era un deporte muy poco conocido o nada conocido, yo tuve la suerte de enseguida en el colegio donde empecé a jugar, el Domingo Lozano, allí jugábamos muchísimas, todas las jugadoras, 1000 y pico, de ahí salió la calidad, de la cantidad salió la calidad y enseguida que empezamos a competir tuvimos la suerte de que lo que ahora es Unicaja, Caja de Ronda, que patrocinaba a todos los deportes, pues nos acogió y gracias a Caja de Ronda participábamos y en todas las competiciones con los gastos cubiertos y todo, y hoy en día no es el caso. Desde todas las familias de nuestro club, desde abajo hasta arriba, pues tienen que pagar absolutamente todo, pero absolutamente todo, y todos los campeonatos, y si vamos a un campeonato de España, pues son 300, 400 euros las licencias, y eso ahora yo, mi familia no se hubiera permitido, no se hubiera podido permitir esto, ¿no? Entonces, parece que es más fácil ahora, pero no es así, no es así en muchos, en mi situación no fue así. Los medios, bueno, ahora existe un campo de hockey, pero las estructuras deportivas no han mejorado mucho. Las estructuras deportivas, todavía los deportes que son minoritarios, pues no. Faltan muchísimas instalaciones a todos los niveles, faltan muchísimas instalaciones, y bueno, ahora son mejores que las que jugábamos entonces, ¿no? Lo que pasa que bueno, yo tuve la suerte de eso, de enseguida poder estar en un equipo de competición, poder participar en campeonatos de España, a partir de ahí, que ahí es donde te ven, y a partir de ahí pues tuve proyección y empecé a ser convocada con las selecciones, ¿no? Bueno, pues mis circunstancias pues fueron afortunadas, puedo decir, en ese momento, ¿no?
Desde luego. Oye, Mari Carmen, ¿tienes a buen recaudo la medalla de oro? ¿La sigues teniendo ahí muy presente?
La tengo guardada, para no perder. La tengo guardada. La tengo bien guardada.
Hace bien. Oye, la última, Mari Carmen. Este fin de semana jugáis, debutáis en casa. Cuéntanos, Benalmádena, qué hora, contra quién jugáis. Y sobre todo algo muy importante para los chicos, chicas que nos estén escuchando. Diga, oye, esto del hockey siempre me ha llamado la atención. No sabía que en Málaga podíamos participar, podíamos apuntarnos. ¿Dónde pueden contactar con vosotros? ¿Dónde pueden acudir si por lo menos quieren acercarse al hockey sobre hierba en Málaga?
Pues en Málaga tenemos, ya te digo, en Carranque, tenemos al Club Málaga Carranque, que estamos allí para los martes desde las 6 de la tarde. Tenemos allí la categoría de escuelita y luego van pasando todas las categorías, desde infantiles, cadetes, y allí pueden, en las instalaciones de Carranque, allí nos pueden encontrar los martes y los viernes a partir de las 6, escuela, y además otros días también, miércoles, lunes, tenemos, pero fundamentalmente martes y viernes siempre me encontrarán allí a partir de las 6, nos encontrarán en el campo de hockey hierba de Carranque por ahora. Y jugamos este domingo a las 10 de la mañana, como hemos dicho, Benalmádena, en el club en las instalaciones de Retamar, contra el Fútbol Club Barcelona, que acaba de descender de la máxima categoría, o sea, en teoría es el más potente de los equipos que nos ha tocado en esta primera fase. Va a ser un partido duro. Y que ya estamos preparando desde hoy y bueno, esperamos que afición y nuestro club y muchos seguidores vengan a arroparnos, ¿no? Y bueno, la victoria no ha dado muchas alas para ver que el trabajo que hemos hecho desde el 4 de agosto pues ha funcionado. Pero bueno, esto nos queda mucho, mucho. Hay que poner los pies en el suelo porque nos queda mucho recorrido y no siempre las cosas van a ser 2 y 2 más 4. Otras veces no serán en deporte, no siempre.
Desde luego que sí. Bueno, pues tenemos un club de hockey. Lo tenemos en Málaga, en Rincón de la Victoria, en Archidona.
En Archidona también pueden contactar con nosotros.
Eso es. Málaga, el Rincón de la Victoria Hockey, que ha empezado una temporada histórica en División de Honor B. Ya sabes, toda la información, te vas a Carranque y vas a encontrarte a toda una campeona olímpica, medalla de oro, como es Mari Carmen Barea, que después de que se apagaran los focos, sigue muy, muy presente en el deporte malagueño y en su deporte, en el hockey sobre hierba. Mari Carmen, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y que haya suerte en este proyecto.
Igualmente, y muchas gracias por haceros eco de nuestro deporte y darle voz.
Los jueves, como siempre, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre también en el deporte de Málaga. En este caso, empezamos con el hockey sobre hierba. Regresamos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora más programas de COPE Málaga con Pedro González y la tarde de COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. The screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, not the night.